Rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, ya estamos aquí junto a Juan Grompone, nacido en Montevideo en 1939, ingeniero industrial, profesor informático, escritor uruguayo. Grompone es ingeniero industrial, opción comunicaciones, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, premio ingeniero eminente por la región latinoamericana en 1991 y Maimónides de la Benemérita Uruguay en el 2002 por la trayectoria en el área de informática. Miembro de la Academia Nacional de Ingeniería Uruguay desde 1993, miembro de la Academia Nacional de Letras del Uruguay desde 1996, asesor del Plan Ceibal hasta el año 2007, tiene una biblioteca personal con más de 5.000 libros, porque pese a todo esto, que usted está con las tecnologías, sigue prefiriendo el libro, Grompone, bienvenido.
Sí, lo prefiero, y además hay los libros viejos
no están en electrónico. Sí, exactamente, no están catalogados, no se encuentran, y es cierto, cuanto más uno va atrás, las verdaderas joyas de la literatura clásica realmente no están en internet, y es cierto, uno las busca. Bueno, Grompone, es un placer, yo le decía a Grompone, con quien hemos hablado, bueno, ahora hacía muchos años que no hablábamos, pero tantísimas veces aquí en esta casa, sobre todo en Rompecabezas en la primera época, hablar de un tema que usted ha tocado de distintas ópticas, en distintos artículos y libros y escritos que ha mantenido a lo largo de los años. Pero yo pensaba, ¿no? Todas estas plataformas, estas aplicaciones, Uber, Easy Taxi, que permite, trabajando allí con el taxi, ubicar taxis, PayPal, la bancarización con todas las tarjetas y todo lo que vamos a debitar y las transferencias electrónicas entre los bancos, Bits de Antel, que uno puede pagar con el celular, Mercado Libre, donde se compra, se vende, Amazon, donde se compra, Amazon, se vende, Airbnb, que también, digo, ahora entra en el sector inmobiliario, hay sitios de aplicaciones para hoteles, ¿no? Sí. Que te dan los precios más baratos, bueno, evidentemente las redes sociales, Facebook, Twitter, ¿qué tienen que ver en el cambio de relacionamiento entre los seres humanos? Pedidos ya, que uno antes realmente llamaba delivery, ahora tiene pedidos ya en la computadora, en el celular, se hace su pedido de delivery, Instagram con las fotografías, WhatsApp con la mensajería, Netflix, que le ha ganado ya en suscriptores a HBO, una de las cadenas televisivas más grandes de los Estados Unidos y del mundo, WoW, o OLX, que se usa para vender, comprar cosas, Tinder, las aplicaciones de relacionamiento de parejas entre los seres humanos, LinkedIn como también plataforma profesional, en fin, podría seguir y no termino, ¿no? Esto está cambiando el mundo, me pone.
Sí, por supuesto. Este cambio empezó con la aparición de la computadora personal. Digamos, 1980 es la fecha que se puede decir. Ahí empezó a cambiar el capitalismo. Yo digo que entró en una nueva fase, es decir, estamos dejando atrás el capitalismo industrial y entrando en una nueva cosa que de alguna manera, ahí tiene muchos nombres, uno de ellos, el que más me gusta, es sociedad de la información.
Claro.
Porque lo que tienen todos estos negocios nuevos comunes o estas cosas nuevas comunes es un nuevo manejo de la información. Es decir, el hecho de la computadora personal permite un contacto directo que antes no era posible, por ejemplo, entre el que busca algo y el que dispone de algo.
Claro.
El que busca y el que tiene, ¿no? Uh-huh. De modo que eso es lo que tiene de común. Está eliminando los intermediarios. Es decir, Internet va eliminando sistemáticamente toda forma de intermediación. Por ejemplo, si yo escribo un libro, preparo en mi computadora el original de imprenta.
Claro.
Y eliminamos a los tipógrafos, y eliminamos a los armadores de páginas, y eliminamos a todo.
Es cierto, ya no hay más correctores casi, incluso.
Bueno, sí, ya no hay más correctores.
Por lo menos no tanto como antes.
No tanto como antes, pero, o por lo menos en otras cosas. Pero elimina intermediarios de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Y yo diría que toda actividad intermediaria va a desaparecer, ¿no? Va a desaparecer o se va a transformar, así de tajante, sí.
Ajá. En donde aquí la intermediación la viene haciendo, qué sé yo, Zuckerberg, por decirlo de una manera, ¿no?
Claro,
las propias empresas que lideran Internet, y estoy hablando de Google, Facebook, Twitter, y quizá alguna más, no muchas más, YouTube, no muchas más, pero algunas de propiedad de estos otros también, ¿no? Son en realidad los verdaderos intermediarios de todo.
Claro.
De todo.
Sí, y además lo que pasa es que los medios electrónicos permiten cobrar una pequeña, una tarifa muy pequeña. Si, por ejemplo, si yo hago un giro bancario, pienso hace 30 años, un giro bancario costaba una fortuna. Yo que soy comprador veterano de libros, hacer un giro para comprar un libro de $10 era carísimo,
sí,
¿no?
Claro.
Y todavía sigue siendo carísimo. Pero en cambio, por los medios electrónicos, eso no es así. Es decir, eso pasó a ser una parte despreciable. Lo que ahora es caro cuando uno compra un libro en el exterior no es el giro, es el correo. Claro. Es decir, lo más caro que tiene un libro ahora es el flete, ¿no?
Claro, qué increíble, ¿no? Increíble. ¿Y de qué manera impacta o va a impactar sobre nosotros, los ciudadanos, las personas, las naciones, la gente? ¿De qué manera impacta? Nos ha cambiado el mundo. Hoy leía un artículo que decía, el celular nos está matando, decía. Y así nomás, ¿eh? El celular nos está matando. A propósito de divulgaciones científicas, de este acelere que hay de la vida, esto de chequear, verificar, actualizar, responder a toda hora, ¿no? Del día, qué es lo que pasó en las redes sociales, los mails que te llegan. La verdad que es una vida distinta, que ha cambiado. Recordemos que los mensajes de texto irrumpieron recién en 2005, 10 años atrás nada más. Y observen ustedes ahora todo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente detrás de estos cambios?
Bueno, los cambios son difíciles, ¿sí?
¿Cambios difíciles? Sí, por favor.
Toda la vida los cambios tecnológicos fueron difíciles, ¿no? Todos, desde la imprenta, la radio, la televisión, el cine, el bolígrafo, la calculadora, la computadora, todos fueron cambios difíciles de asimilar y que cambiaron mucho.
La agricultura, que también
la agricultura también.
Claro, la primera tecnología.
Sí, la primera gran tecnología disruptiva,
claro,
¿no?
Claro. Sí.
De modo que es natural que haya una resistencia al cambio. Es natural que se polarice la gente en tres grandes grupos. Los que aman la tecnología y son fanáticos, claro, y la adoptan de inmediato, los que la detestan y consideran que es el fin del mundo, y la inmensa mayoría de la gente que mira un poquito a ver qué hacer y que finalmente termina adoptándola, ¿no? Como claro, se adoptó la luz eléctrica, como se adoptó la imprenta, como se adoptó la radio o la televisión.
O el cine hablado, ¿no? El cine mudo, yo, el cine hablado no va a servir para nada.
Cuando yo terminé la facultad de ingeniería, estaba prohibido usar calculadora.
Es cierto. Así mira, es cierto eso que dices.
A mi época de liceal ya estaba prohibida.
Claro,
en la clase de matemáticas la calculadora estaba prohibida.
Y ahora se usa en la feria, en las balanzas, para hacer la cuenta de lo que se está comprando, ¿no?
Claro. Y me acuerdo que además el que tenía una calculadora era un potentado.
Un potentado.
Y si tenía calculadora científica ya era el millonario de la cuadra.
Claro.
Porque
claro,
era muy cara.
Eran caras.
Y hoy una calculadora es algo que viene adentro del celular, en la computadora.
Sí, claro, no se compra más, ya ni existe materialmente, ¿no? Está incluida en la computadora, en el teléfono. Ahora, en el teléfono, por ejemplo, todavía no ha terminado la revolución, porque quien no ha asimilado el teléfono es la educación. La educación todavía lo ve como un enemigo a combatir,
sí,
¿no? Y ha habido inclusive incidentes de copia y de cosas por el estilo.
Sí, claro.
Pero en realidad lo que hay que hacer es unirse al teléfono celular, usar el teléfono celular para la educación.
Claro.
Ahora, ese cambio no se ha procesado todavía.
Ahí que es la esquematización que tenemos como de las viejas generaciones, más bien, porque creo que las nuevas no lo tendrán. Es lo que está pasando, y hay una confrontación entre gente que tenemos determinada edad y que no vemos o no entendemos mucho de la tecnología y la resistimos, y hay una gran cantidad de gente que viene detrás, que son más jóvenes, que sí, trabajan todo el día. Yo siempre decía lo mismo, ¿no? Digo, es de sentido común, ¿no? Digo, el tema no son las tecnologías, sino el uso que uno le da.
El uso, claro.
Más allá de que efectivamente no se impelen a través de todas estas novedades tecnológicas a nuevos hábitos, porque pedir en pedidos ya un delivery, que es lo más común del mundo, era algo que no existía en nuestras vidas. Claro. Y ahora tenemos esa facilidad, entre comillas, ¿no?
Y todavía podemos llegar a ver, dentro de muy poco, que viene un dron con el delivery.
Claro,
es decir que,
claro.
Con lo cual, los motonetistas no solo no se van a morir por hacer el delivery, sino que va a ser todo mucho más simple.
Claro, y no van a estar. Otros intermediarios, bueno, lo que
otros
dice.
Otros intermediarios.
Todos los intermediarios que se coloquen en cualquier relacionamiento seguramente no existirán de aquí a poco.
Sí, sí, sí.
Algunos ya no existen y otros no existirán de aquí a poco. ¿Qué pasa además en el otro aspecto que nos pone de la tecnología, con la identificación biométrica, con las cámaras, con la vigilancia? Que ese también es un tema que nos propone esta sociedad de la información, ¿no?
Sí, sin duda la privacidad. La privacidad por un lado, y por otro lado la identidad, ¿no? Las redes sociales no es anónimo, porque en realidad no hay, por ahora no hay mayores métodos de identificación popularizados. Y los métodos de identificación existen, lo que no están es suficientemente difundidos. Pero ya se van a difundir, porque digamos cualquier teléfono tiene una cámara en este momento, de modo que podría leer las huellas digitales, y entonces uno podría identificarse en lugar de con una contraseña, con su huella digital, con algún dato de ese estilo, ¿no?
Sí, sí.
De modo que eso puede resolverse, pero plantea nuevas dificultades, ¿no? Por ejemplo, supongamos el documento de identidad. El documento de identidad, que es una cosa local de cada país. Pero dentro de muy poco, el documento de identidad va a ser la dirección de correo electrónico, por ejemplo, porque eso es internacional, no está regulado por nadie, uno puede adoptar lo que quiera y puede cambiarlo, en fin, ahí también se plantea.
Y está encriptado, ¿no? entre comillas, que más allá de los problemas de seguridad que pueda tener, digo, pertenecen a datos de uno.
Claro, es personal de uno. Uh-huh. De modo que es necesario mantener la privacidad, conservar los límites de privacidad, y es necesario que la tecnología ayude a eso, ¿no? Y hay que aprender a usarlo, además, ¿no?
Claro, claro. El otro tema es el tema efectivamente psicológico, porque esto decía yo que nos mata el celular, es un estudio de un psicólogo de la Universidad de Michigan, ¿no? Como tantos que hacen distintos estudios. Pero de hecho, primero, hay que establecer de que el ser humano en realidad, la mente humana, mantiene la atención solo en una cosa y a propósito, acto seguido en otra, que no, eso que se dice siempre, estoy en 20 cosas a la vez multitarea, digo, no, estás en 20 cosas a la vez, no, estás en 20 cosas de una en una,
sí, claro.
De una en una,
sí, sí,
y podés estar en 20 o 30, pero de una en una, sí, sí, con lo que significa, ¿no? Esto igual ha traído ya una correlación que es, bueno, la pérdida del foco de atención, ¿no? Digo, hay muchas dificultades que los chicos, los más jóvenes, están ya sufriendo como parte, digamos, de las consecuencias de este nuevo mundo. ¿Usted cómo lo ve eso?
Bueno, yo creo que es una enfermedad juvenil de la tecnología. Todas las tecnologías tienen la enfermedad juvenil. Hay que recordar, por ejemplo, días de radio de Woody Allen, en que la gente paraba al mundo porque te tenía que escuchar el programa de radio, ¿no?
Claro.
Bueno, pero ahora eso no pasa. Nadie se le va a ocurrir acusar a la radio de eso ahora, uh-huh, ¿no?
¿No?
Lo mismo pasó con los libros. Es decir, la acusación del Quijote es que Quijote se volvió loco de leer libros de caballería, ¿no?
Claro.
Se volvió loco y se arruinó de comprar y leer libros de caballería. Nadie va a acusar eso de los libros. Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa con las nuevas tecnologías. Es decir, hay un momento de efervescencia en donde se le va la mano a la gente, ¿no? Es decir, los fanáticos, uh-huh, la usan más de lo debido, pero después las cosas se acomodan, ¿no? Es decir, es cuestión de esperar. Y en el caso de la educación y la falta de atención, lo que está mostrando es que la educación es aburrida. La educación no acompaña el mundo en que vivimos.
El marco digital, donde que además es muy luminoso, que tiene un lenguaje,
claro,
moderno,
que tiene
visual.
Imágenes, que yo puedo mirar lo que quiero, que puedo mirar programas de cualquier lugar en cualquier momento, que este programa de radio puede estar escuchando en Japón en este momento.
Sí, o en otro momento, pasando, cuando quiera el japonés.
O en diferido.
O el uruguayo,
sí,
que esté,
claro,
allí.
Claro. En diferido. Es decir, tenemos que aceptar que ese es el mundo de ahora. Entonces, la vieja clase, que es la línea de montaje de Ford, ¿no? Es decir,
sí,
los alumnos entran todos iguales, todos vestidos iguales, todos al mismo tiempo, hacen todo lo mismo y salen a la misma hora, y después le hacen el control de calidad. Es decir, eso es antiguo, eso ya no sirve más.
Me
como
encanta el paralelismo además con la línea de Ford,
pero
¿no?
Es que no es casual.
No es antojadizo, claro.
En el siglo XIX, sí, cuando se diseñó la escuela moderna, la escuela de pupitres y de túnica, se pensaba en la fábrica.
Claro.
Dijo, es la fábrica de educar, ¿no?
Claro.
Así,
claro,
que, bueno, eso es obsoleto.
Claro, totalmente obsoleto. Bueno, vamos a tomar una pausa y después le voy a pedir a Juan Grompone que analice con nosotros el impacto que tiene comercialmente hablando la irrupción detrás de estas aplicaciones de grandes corporaciones internacionales que no están acá, que no necesariamente, que son ubicuas, no digo que no necesariamente uno sabe en qué punto del planeta se mueven y que sin embargo operan de manera global.
Ni siquiera se sabe bien quiénes son los verdaderos dueños.
No se sabe tampoco, y operan de manera global, nos alcanzan a todos. Uber es el ejemplo que más nos rompe los ojos porque está pasando ahora, pero como dijimos, no hay muchísimas aplicaciones y de distinta índole que están repitiendo el sistema, o sea, empresas que no están en el país, pero que tienen una cobertura global. Lo seguimos charlando aquí, en esta interesante charla con el ingeniero Juan Grompone. No se vayan. Bien, y seguimos aquí con el ingeniero Juan Grompone, que nos acaba de mostrar el teléfono celular que tiene, que es un modelo bastante arcaico. Con mucho respeto, Grompone.
Fue porque, no, lo que pasa es que...
Pero la batería
se me rompió.
Tres días.
Pero la batería le dura 3 días, sí.
El mío se me rompió y entonces agarré uno viejo. Pero
claro,
estoy encantado porque la batería dura, todas las cosas. Tiene todo lo que yo uso, que es hablar, recibir mensajes de texto, tener la lista de teléfono conocido y el despertador. Todo eso, claro, lo tiene.
Está perfecto. No lo tiene. Ahora, vio que hace poco hicieron una encuesta que te dice que los jóvenes en realidad lo que menos usan del teléfono celular es para hablar.
Y puede ser.
Pues se pasan mensajeando, texto, digo, no significa que no se comuniquen, pero se comunican
de
vía
otra
texto.
Manera,
exactamente, claro. No hablan tanto. En realidad están como, claro, surfeando internet, conectándose a través de la mensajería instantánea, pero sin voz. Bueno, quedamos fuera de micrófonos en adentrarnos en este tema, ¿no? En los cambios cambios que significan estas empresas, que mayoritariamente son empresas, corporaciones multinacionales que no son del país de donde llegan y que están en todo el mundo, ¿no?
Creo que el principal problema es que falta una legislación a nivel mundial. Es decir, no hay ninguna manera conocida de que una empresa multinacional tribute. El problema son los impuestos, vamos a entenderlo.
Sí,
el problema son los impuestos.
Sí, sí.
¿Quién cobra los impuestos, dónde y cuánto?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una empresa, por ejemplo, no tiene sede en las Islas Caimán y está en todo el mundo? ¿Dónde cobran los impuestos? ¿Las Islas Caimán, que no tienen impuestos? ¿En los países donde está? ¿A qué? ¿Cómo hace para repartirse todo eso? Es decir, ese problema es el que no está resuelto. Si el problema es que la legislación no tiene en cuenta la globalización de la economía, ¿no?
Y algo bueno, que igual es viejo, lo dice usted en
alguna
de sus
escritos. Muy bien viejo, pero nunca se planteó ahora. El problema es que pueden pasar cosas tan insólitas como que un banco tenga durante el día abra en Nueva York y tenga su capital, y durante la noche lo mande a Tokio y tengas el mismo capital. Es decir, que están pasando cosas como esas. Es decir, hay cosas posibles con las comunicaciones y con la red de internet que antes no eran posibles. Entonces, hay que legislar para eso.
Claro.
Pero hay que legislar a nivel global. Es decir, y no hay un organismo de legislación global.
Claro, estamos lejos de eso, lo que yo le iba a decir. Lejísimo.
Las Naciones Unidas no sirven casi para nada, porque fueron creadas simplemente por los ganadores de la Segunda Guerra y ahora están, le falta una cantidad de cosas.
En otro escenario totalmente distinto.
En otro mundo, donde, por ejemplo, debería haber una especie de parlamento que hiciera todos esos convenios internacionales.
Claro, eso no existe.
Y entonces eso debería resolver el problema de cómo se pagan los impuestos, ¿verdad? Y a qué países le toca qué proporción, ¿no? Que en definitiva sería lo razonable.
Esto que te dice Grompone tiene para una década fácil,
por lo menos.
Siendo un soñador optimista, ¿no?
Por lo menos.
Un idealista.
Pero por lo menos hay que plantearse que el problema existe.
Sí, es que
¿no?
Yo creo que sí, está dado en el clavo. Realmente ese es el problema. Digo, a la luz de lo que estamos viendo, estamos muy lejos de la creación de un organismo internacional o de la reconversión de la ONU, de otro organismo internacional que empiece a tomar estos temas a nivel planetario.
Claro, ya hay algunos comienzos, como por ejemplo hay convenios sobre el impuesto a la renta, ¿no? Para que no exista doble tribulación de impuesto a la renta.
Esa
es una especie de comienzo.
Es cierto.
Pero son convenios país a país.
Y muy puntuales.
No hay una visión global sobre
claro.
eso. Y no hay ni siquiera el pensamiento legal para ver cómo se resolvería el problema, me da la impresión.
Van a seguir los problemas, entonces. Esto de Uber es simplemente uno en tantos, porque en la medida que sabemos que hay aplicaciones para todo y que estas empresas van a empezar, algunas que no han llegado aquí al país, pero que se van a poner de manifiesto y de tendencia, la gente las va a utilizar.
Y acá es peor todavía, porque el problema de los taxis es municipal. De modo que va a haber 19 legislaciones que pueden ser hasta distintas.
Claro. ¿Qué problema? ¿No?
Más aplicaciones que hoy no existen y mañana se podrían crear acá en Uruguay también.
Se van a crear una cantidad. Sí, ahora, Grompone dice en sus escritos con mucha lógica que las leyes vienen siempre después de las innovaciones.
Sin duda.
No hay otra
pero
forma,
eso es la historia del mundo.
Claro, es súper de sentido común, pero lógico, ¿no? Y esas cosas.
Es que vos legislás sobre lo que ya está.
Claro.
No se puede legislar sobre lo que no existe.
Claro,
exactamente.
Sí, exactamente.
Sí.
¿No?
Entonces, el tema es que cuánto tiempo.
Se
tarda en legislar después, ¿no?
Que es lo que hablábamos ahora con Grompone, la velocidad de los cambios. Lo que antes demoraba 5 años, ahora en realidad se resuelve en 5 meses.
Sí, claro. Y lamentablemente los problemas jurídicos no se resuelven a esa velocidad.
No.
Porque requieren doctrina, requieren pensamiento, requieren coordinación de muchas opiniones. En fin, es muy difícil resolverlo.
¿Se ha puesto a estudiar, Grompone? Seguramente que sí. Que hay mucho bot, que Facebook mantiene toda una actividad ilusoria sobre los perfiles de la gente, notificando cosas que en realidad se hacen en forma automática,
sí.
a veces varias veces. No sé si ustedes se han percatado, pero de repente recibís una notificación que en realidad la habías recibido hace 5 minutos. Eso evidentemente está hecho en forma programada, ¿no?
Bueno, nuevamente, ¿quién controla Facebook?
Claro.
¿Quién puede legislar y decir esto no se puede hacer, esto no se puede hacer?
Claro.
Esto es un delito.
Claro.
Porque de repente eso se originó en un servidor en las Islas Caimán. Vamos a poner el ejemplo de las Islas Caimán, que me gusta el nombre.
Sí, a mí también me gusta. La Isla Caimán. Y no somos los únicos, hay mucha otra gente que le gusta por otras razones.
Hay mucha gente que le gusta la Isla Caimán.
Por otras razones,
sí.
no para ir de veraneo, precisamente.
Entonces, ¿cómo se legisla, cómo se prohíbe algo que se originó ahí? ¿No?
Claro.
Bueno, hay paraísos de ese estilo, paraísos fiscales o paraísos paraísos de comunicaciones hay muchísimos, ¿no? En el mundo, hay muchísimos.
Sí. Es paradigmática una fotografía donde está Obama con Zuckerberg, con Steve Jobs, que estaba vivo aún, con Page y la gente de Google. O sea, toda una reunión que recordará usted en La riqueza de las naciones de Adam Smith, decía, cuando se reúnen quienes están compitiendo por un mismo negocio, ahí hay un cártel, ¿no? Una cosa que antes era penada, hoy por hoy es hasta aplaudida, ¿no? Yo me salgo de tema, pero digo, lo hablaba a propósito del cártel que las grandes empresas y corporaciones del mundo formaron para el TISA, por ejemplo, ¿no? Claro. Era una cosa que antes uno lo hablaba y era mala palabra, está escrito por Adam Smith, no por mí, y sin embargo ahora parece que es lo más natural del mundo, sí, y que eso se acepta con total naturalidad, ¿no?
Es que no se empieza a aceptar la idea de que los estados nacionales no son lo último, sino que hay realidades por encima de los estados,
claro,
nacionales.
Claro.
Ahora pasan cosas divertidas, recién me estaba acordando. ¿Ustedes conocen el origen del punto TV, el que se usa?
Sí, es una isla.
La isla de Tuvalu.
Que se está hundiendo, además.
Además, la isla vive de eso.
Es una isla muy
pequeña. El ingreso es vender
punto TV.
Las direcciones punto TV.
Es cierto, sí. Es así, es una isla perdida en la Polinesia, ¿no?
Sí,
yo me enteré de casualidad, es una isla. Un metro cuadrado, no sé, tiene 10 metros cuadrados. O sea, es una isla. Y como dice Grompone, vive de eso. O sea, del dominio que es punto TV por la casualidad de su nombre, porque supongo que eso se lo habrán dado.
Por la casualidad que le asignaron internacionalmente.
Exacto.
TV a Tuvalu, ¿no?
Claro, porque es Tuvalu y le pusieron TV, punto TV. La rompieron, les dieron realmente un insumo para laburar, que bueno, la estarán disfrutando hoy en la isla.
Los tuvalíes.
Sí, lo mismo de países que se llaman punto FM, por ejemplo.
Claro,
si uno tiene
claro
la suerte de tener FM.
Sí, también liga, ¿no?
También liga, claro.
Y sabe que se están desarrollando muchísimos estudios, seguro que lo sabe, sociológicos a través de Facebook, ¿no? Y eso es algo que ya ha trascendido, sí, a los medios y que es de sentido común pensarlo.
Y encuestas de opinión, encuestas de opinión política, están haciendo cosas.
Acá en Uruguay, en la campaña electoral, se hizo, creo que fue Radar la que hizo a través de Facebook encuestas.
¿Sí?
Te tenías que tomar, y te la avisaban en Facebook, te tenías que tomar creo que 15 o 20 minutos para responder el cuestionario, sí. Si le dabas ok, ¿no?
Bueno, pero mire, que se están realizando investigaciones sin que la gente se entere.
Ah, no, también.
Eso, claro.
¿Quién legisla eso?
Claro. Okay. Pero me retrotrae a Milgram, por ejemplo, a Stanley Milgram. O sea, ese tipo de estudios así extraños, creo que están haciendo muchos estudios de eso, ¿no? De ese tipo, ¿no? De qué manera, por ejemplo, puedo introducir una opinión y después crear tendencia.
Claro.
¿No? Ese tipo de cosas, ¿no? Son rumores, no es información
oficial. Y bastante peligroso
también. Y además, hasta se podría pensar que es una nueva forma de publicidad.
También, claro, sí, la hay. También hay un mundo que ha variado completamente, claro, ¿no? El tema de la publicidad.
La publicidad que se mueve, va a los medios electrónicos, claro, rápidamente, ¿no?
Claro, ese es realmente, bueno, un mundo nuevo. Me acordaba también de Jeremy Rifkin, que hablaba un poco del final del trabajo. ¿Se llega al final del trabajo con esto?
No, porque lo que se van reemplazando las tareas que se pueden automatizar. Todo lo que se puede automatizar
será automatizado.
Pero hay tareas que no se pueden automatizar, por ejemplo, el diagnóstico médico, dictar justicia, corregir pruebas de examen, proponer pruebas de examen, asesorar, responder preguntas a los estudiantes, crear novelas nuevas, crear argumentos nuevos, todo eso no se puede automatizar.
Pero, Grompone, acaba de pasar el examen de Turing la computadora, ¿eh?
No, yo creo
que... ¿Está lejos igual?
Yo creo que no. Sobre el test de Turing, hay dos posiciones, no está resuelto, ¿no?
A ver...
Los que creemos que el cerebro es más que una computadora y que siempre se puede separar una cosa de la otra, por ejemplo, yo creo en eso, y mi hijo, que también se especializa en lo mismo, que quiere lo contrario.
Como toda familia típica, ¿no?
Sí.
Está bien, está perfecto.
Entonces, yo soy de los que cree que no, que el test de Turing, es perfectamente posible separar un interlocutor humano de una computadora. Es decir, no se puede imitar. El cerebro humano tiene recursos que la computadora no tiene. Y al revés.
Está bien. De todas formas, también consignemos que hace poco algunos países de Oriente han comenzado a tener periodistas robot, o sea, a redactar por un robot las noticias del día, ¿no?
Así quedan también, ¿eh?
Quedan mal.
Claro.
Para Grompone.
Como periodistas son pésimos.
Sí, peores que nosotros. Peores que los humanos todavía, ¿no?
Que ya es mucho decir,
efectivamente, porque uno es absolutamente
falible. O sea, que un trabajo
hecho
por computadora quede peor que el hecho por un humano, no me sirve.
Sí, para nada. Hay un mensaje de voz, un correo de voz para Grompone, en su presencia están los auriculares allí, Grompone, para que escuche a alguno de nuestros oyentes que se comunican, y seguramente tenemos algunos mensajes.
Hay muchísimos, sí.
Sí, buen día, gente. Era para dejar una precisión nomás. Ojo con las generalizaciones, porque después inducen a conclusiones equivocadas. Las calculadoras se venden y se usan y dan su resultado. Porque si no generalizamos de como que hay algo que ya no está más y parecería que quedó la historia. Y no, se sigue. Era solo por eso. Un abrazo grande de Juan de Sangrila. Chau.
Claro, ahora obviamente la tendencia de decir sí. a la merma de la venta de la calculadora como...
No, pero se dijo con el espíritu de que claro. No es que desapareció, se dijo con el
no,
espíritu
no, al revés, si está en todos los celulares.
Están en todos lados. Sí.
Está en todos lados. Claro. Es más, no solo no ha desaparecido, es como dijo Conopón, está absolutamente en todos claro. lados. Lo que no está...
El aparato calculadora está en vía de extinción.
Exactamente.
Capaz que todavía no, capaz que le quedan 50, claro. 100 años más de vida.
Igual pero... el otro día, leyendo bueno una publicación de un periódico, hablaba un CEO de PayPal y el tipo decía, de todas maneras... Dice, el efectivo no va a terminar nunca, porque por más allá que parece, ¿no?, que está como terminándose el uso de dinero efectivo. Pero decía, lo que pasa, dice, que el dinero efectivo, lo bueno que tiene, no se le termina la batería nunca. Está bien lo que dice el tipo, ¿no?
No, es que yo pienso que sí, que en general todas las tecnologías desplazadas quedan siempre con un nicho. Es decir, así como...
Con el vinilo, por ejemplo, ahora, ¿no?
Pero así como la televisión no mató al cine y el cine no mató al teatro, es decir, quedan sectores en los cuales... No son reemplazables, ¿no? No.
Igual van a tener que refrescarse. YouTube decía, como pronóstico y admonitorio, que en 4 años la televisión iba a terminar como tal.
Sí, pero
no como con contenidos,
no la televisión de internet, digamos.
Claro,
de internet,
claro. No, hablaba de los canales tradicionales,
los canales,
¿no?
Sí, es que sí. Yo creo que sí, que les queda muy
poco. Yo también estoy de acuerdo, sí, es cierto eso. Bueno, hay mensajes para...
Además, sí. Esto es un programa de televisión, ¿no?
Sí, por supuesto, estamos en espectador, sí. ahí nos podemos ver en el...
Y aparte, el otro día leía que básicamente una buena porción, no me acuerdo si el 60 al 70% de los actores, sobre todo de Hollywood, dejaron de trabajar en series tradicionales y en cine y migraron a internet. O sea, trabajan por la misma plata, claro, pero para productoras que se enfocan en series y en productos que se comercializan vía internet, por streaming.
Grumpone, una pregunta para ustedes. Esta sí, todas fueron para ustedes, pero digo, esta es súper ideal. ¿Las empresas de internet cobran simplemente al estar uno online? O sea, yo visito una página y estoy generando dinero a ese dominio.
A veces sí, a veces no.
Ajá.
Por ejemplo, yo consulto algo en Google, ¿no?
Sí.
Entonces, Google tiene dos columnas, da dos columnas la respuesta. Una, la columna de la izquierda es donde están las respuestas auténticas. La de la derecha son solicitadas, son mensajes pagos. Ahora, a veces ocurre que las primeras respuestas de Google pueden ser pagas, ¿no?
Claro. Pues yo me refiero al uso general porque en realidad lo digo deduciendo. Como todas esas empresas cotizan en bolsa,
sí,
después tienen un valor que es algo abstracto, por decirlo. Entonces, capaz que empiezan a generar simplemente con las visitas, ¿no? Evidentemente lo deben hacer.
Ah, sí, claro, por supuesto.
Digo, sobre todo, digo, más allá de que sea correcto o no, porque se están generando ganancias en el mercado virtual ese de las finanzas, ¿no? Digo, con el precio de las acciones y con la cotización de las mismas, que varía todos los días y que evidentemente debe estar vinculada, relacionada en forma directa a la cantidad de gente que está en un sitio, de usuarios, ¿no? Algo que además esta tecnología en especial puede medir científicamente y con cero margen de error, porque realmente puede dar el número de ese, salvo que haya fraude, ¿no? Pero quiero decir, haciéndolo correctamente uno sabe exactamente la cantidad de personas y en qué tiempo visitaron la página. Es así. Bueno, hay más mensajes para...
Sí, mensajes de texto. Hay un oyente acá que aclara los mensajes, los SMS, los mensajes de texto.
Claro.
Llegaron en 2002 o 2003, a fines de 2003.
No, para mí en 2005.
Ya eran masivos, dice.
Para mí en 2005.
Dice Daniel.
Lo voy a insistir igual en que es en 2005. Si me equivoco, me voy a...
Otra persona que dice, no cree, calculo la pregunta para Grompone, ¿no cree que se está perdiendo la comunicación cara a cara?
Se está perdiendo una parte y se está ganando otra. Porque, por ejemplo, es cierto que la comunicación cara a cara tiene su gracia, tiene su interés y es insustituible en una cantidad de cosas. Pero la comunicación internet provoca una intimidad que no se consigue ni por el teléfono ni en el cara a cara. Si hay gente que se anima a decir cosas,
claro,
por mensaje,
por no estar cara a cara,
por no estar cara a cara, ni que hablar los insultos, ¿no? Ni que hablar la impunidad,
se nota
el bullying, ¿no?
Sí, se nota constantemente, que ha subido mucho, ¿no? La gente se dice cualquier cosa, ¿cierto?
Saludo, gente, dice otro oyente, el Garza, algunos iPhone tienen lector de huella para que se puedan destrancar.
Sí, claro.
Este, o sea, sí, que hablando, de, recopilando,
sí,
una parte
de la biometría, claro.
Allá Gemelli me muestra que tiene el suyo.
Muy bien.
Otro oyente que dice, ¿qué pasa con la pérdida general de fuentes laborales por la generalización de la tecnología que centraliza el mercado cada vez en menos personas? Gracias. Y un poco lo que hablábamos hace un rato.
Eso, ¿no?, viene pasando desde que el capitalismo existe, viene pasando. Yo puedo poner un ejemplo vistoso. Supongamos que nos colocamos en el Uruguay de 1900, más o menos, ¿no? Es decir, las fechas no son exactas. Supongamos que en ese es un mundo donde toda la iluminación se hace con velas, sí. Las velas se hacen con cebo y el cebo proviene de los saladeros. Y en determinado momento viene una empresa inglesa o francesa, como ocurría, y pone empieza a instalar una red eléctrica y a vender bombitas eléctricas e iluminación eléctrica. ¿Cuál es la reacción de los saladeros, sí, que producen el cebo y los que fabrican la vela? Se nos acaban las fuentes de trabajo, qué desastre, vamos a romper todas las máquinas, es una compañía extranjera que se lleva la plata para afuera. Imagínense todo lo que se dice ahora.
Claro.
Bueno, eso pasó en el Uruguay.
Sí, no es nuevo el efecto. Lo que, de pronto, lo que decíamos, pasa más seguido, con cosas que no conocíamos. No,
más, pero bueno, más rápido.
Claro, más rápido.
En la tanda yo le decía, cuando puso el ejemplo de que el delivery, dentro de poco, si seguimos así, te lo va a traer un dron, dije, bueno, ¿qué cantidad de fuentes de trabajo que se van a perder los delivery? Y por otro lado pensaba, ¿y qué cantidad de fuentes de trabajo va a generar fabricar, vender y comercializar y distribuir los drones?
Ahora, sí, el desafío... O sea,
sí, igual la robótica en el mundo industrial está súper impuesta, ¿no?
Sí, ahora, sí, el desafío es convertir al muchacho que sabe manejar una moto en un programador de drones.
Claro, claro. Y ahí estamos en deuda de la educación, claro, uruguaya, está muy rezagada.
O el que los pueda vender al menos.
Sí, sí.
Tratando de no llegar tan arriba.
Sí, lo que pasa es que todos vendedores no van a ser. Se necesita, para que puedan vender algo, gente que
los
haga.
Los que lo fabrican.
Claro, los que lo fabrican. Si no, estamos muertos. Primero hay que empezar por ahí. Y tiene razón Grompone, en un contexto educacional en donde Uruguay realmente no es, lamentablemente, el Uruguay que fuera otro.
Es el gran problema, es el gran debe que tenemos todos los días, ¿no?
Bueno, en la próxima se viene a hablar de educación, que también es un tema en el cual usted puede hablar mucho y que está en alerta roja, la verdad, que en Uruguay, en el mundo, ¿no?
Sí. Mirá este mensaje, brillante la idea de la fábrica de educar,
sí,
de Grompone, una de las mentes más brillantes del país.
Indudablemente.
No pude menos que asociar las imágenes de The Wall, la película de The Wall,
claro,
con Roger Waters, y los pibes pasando por una procesadora y la música magistral. Saludos de Toto de Parque Valle.
Está muy bien, Toto.
Muy bien, Grompone, con su análisis descriptivo de la realidad tecnológica, pero se le está pasando el análisis ideológico del tema. Estaría bueno que profundizaran en eso.
Tiene mucho escrito Grompone. Yo terminé la noche en el celular leyendo cosas de Grompone de su sitio en internet.
Después, bueno, acá la gente que también sigue con Uber, nada más, ¿no? Porque hay gente que sigue enojada,
sí, claro,
con Uber, ¿no? Que tiene una oficina para delinquir. Pero esto separa las aguas. ¿Dónde organizar ese avance tecnológico si no sé contextualizarlo? Dice otro oyente. ¿Dónde organizar el avance tecnológico? Lo que pasa es que eso más bien se va dando a nivel de la sociedad en sí, ¿no?
Sí, creo que es dónde regular, cómo regular, ¿no? Cómo ordenar,
se refiere,
¿no?,
a eso.
Sí, sí, me imagino.
Lo que pasa que también...
Bueno, es el trabajo titánico que es lo que está hablando Grompone ahora, ¿no? Digo, una situación nueva para el mundo.
Son difíciles de regular rápida. Facebook, ¿quién regula Facebook? ¿Quién regula a Google? ¿Quién regula? Yo qué sé.
Por ahora se autorregula.
Y sí, además, ¿cuánto se puede regular, no?
Claro.
Porque también está la libertad de expresión. ¿Cuál es el límite de lo que se puede regular?
Bueno, ahí va a haber un gran problema, Grompone, porque yo creo que estos tipos hoy por hoy, lo he dicho muchas veces, tienen, para mostrar una imagen que le caiga rápido a todos los oyentes, tienen la canilla, pero ellos tienen la manito. Todavía el grifo está abierto,
sí, sí,
pero está claro que la manito está arriba de la canilla, le pertenece a Zuckerberg, a Page y asociados, y ellos podrán cerrarla, abrirla o incluso irla gradualmente, ¿verdad?, llevando hacia el lado que quieren,
sí,
según sea el caso.
Sí, claro.
Evidentemente ahora yo, para mí, están a grifo abierto y ese grifo, más pronto que tarde, va a empezar a cerrarse.
Va a empezar a tener filtro.
Exacto, exactamente. Bueno, Grompone, ha sido un placer realmente estar con usted.
Hay gente que
siempre
hasta le pide
es
el correo electrónico porque se quiere contactar con usted.
No,
se
lo
puede
dar.
Tiene una página, además.
Es jgrompone@gmail. Ahí
claro.
No tengo ningún problema.
El oyente que dice
no
que...
es secreto mi correo.
¿Y la página es juangrompone.org?
No, es grompone.org.
Grompone.org.
Quiere hacer más tiempo que quiere hacer una consulta.
Ya se bajé los libros. Tengo los libros acá en el celular. Estoy maravilloso. Aprovechen, porque todos los que quieren ideología, Grompone ha escrito mucho,
sí,
a propósito del capital,
bueno,
de Marx.
Incluso la, digamos, una de las notas que motivó la idea
aparecida en Voces.
Que apareció en Voces, habla justamente sobre la otra nueva fase
del capitalismo.
Del capitalismo y su posible desaparición, no en breve, pero va a llevar un proceso donde
está todo muy bien explicado,
donde mezcla
los
tecnología
que van a
con la ideología.
Así que bueno, visiten la página.
Y acá hay un oyente que te pelea, Juan de la Unión, dice, yo los SMS...
Para mí 2005.
No, acá dice 2005.
Ah, bien.
Juan de la Unión.
Ah, bueno, no,
yo
conmigo, no me pelea.
En 2004 trabajaba con Bip Bip Radio Mensaje.
Claro. No, yo, la verdad que la memoria me puede fallar, efectivamente. No, pero lo tengo ubicado en el 2005, quédense tranquilos. Grompone, un placer realmente.
Sí,
la seguimos en cualquier momento.
En cualquier momento.
Gracias, muy amable.